Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de Guipúzcoa. Hoy tenemos un programa muy especial, y es que vais a escuchar una ponencia, una conferencia. Será de Monseñor José Tolentino de Mendoza, el cardenal enviado especial del Papa Francisco a la diócesis de San Sebastián con motivo del jubileo del 2025 y también del 75 aniversario de la diócesis. Su Eminencia presentó dos conferencias, una en el Aquarium organizada por la diócesis y otra en Deusto, que lleva por título Educación, Fe y Cultura en el marco de la inteligencia artificial. Vamos a escuchar un fragmento de esta conferencia para aprender más sobre cómo la educación, la cultura y la fe se entremezclan en un mundo donde las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, no deben hacernos perder nunca nuestra raíz humanística.
Buenas tardes a todas, a todos. Quería saludar el rector de la Universidad de Deusto y el vicerrector de este campus de San Sebastián, todas las autoridades académicas, naturalmente el querido amigo don Fernando Prado Ayuso, obispo de San Sebastián, y como él ha recordado, amigos de muchos años, con una gran admiración por su trabajo, su amor a la Iglesia, al pueblo de Dios, su cercanía y su inquietud por una Iglesia siempre presente en el mundo contemporáneo. Quería saludar también la Compañía de Jesús, este magnífico proyecto que es la Universidad de Deusto, todo lo que representa para este territorio vasco y que es tan importante una presencia encarnada de la Iglesia en un territorio, en una historia, en un pueblo, en una lengua. Y aprovechar la oportunidad para saludar todos los directivos y los agentes educativos que esta tarde nos juntamos para reflexionar algunas temáticas que son, por supuesto, de gran interés, pienso, para la universidad, las instituciones de la Iglesia, de ensino superior, más para todo el mundo educativo. La Iglesia Católica es el provider número uno de la educación en el mundo, con más de 200.000 escuelas en todas las geografías, tantas escuelas de proximidad que existen donde los estados no alcanzan, y con cerca de 2.000 universidades católicas en el mundo. Entonces, no existe otra realidad tan transnacional y con un potencial de acompañamiento de la humanidad en un periodo histórico tan rico y tan desafiador como este que nosotros estamos viviendo. La Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae ofrece a las universidades católicas un impulso rico de entusiasmo sobre el cual vale la pena detenerse a reflexionar. Dicho entusiasmo está en la misma línea con lo que afirmaba el Concilio Vaticano II a partir de la Gravissimum Educationis, la cual señaló como horizonte de las escuelas pertenecientes a la Iglesia la misión de colocar toda atención en los problemas y en los hallazgos de los últimos tiempos para que se vea con más exactitud cómo la fe y la razón van armónicamente encaminadas a la verdad. Recuerdo las palabras iniciales del proemio de Gravissimum Educationis, porque son de una actualidad enorme. Decía el texto conciliar: el Santo Concilio Ecuménico considera atentamente la importancia decisiva de la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso civil contemporáneo. En realidad, la verdadera educación de la juventud e incluso también una constante formación de los adultos se hace más fácil y más urgente en las circunstancias actuales, porque los hombres, mucho más conscientes de su propia dignidad y deber, desean participar cada vez más activamente en la vida social. Es interesante el optimismo del Concilio Vaticano II que nosotros no debemos olvidar. Es verdad que vivimos en una época cultural de una gran incertidumbre, mas no debemos olvidar la esperanza. Y de esto también vos hablaré. Y la Gravissimum Educationis nota este detalle que es muy importante al referir esto. Los maravillosos progresos de la técnica y de la investigación científica ofrecen la oportunidad de acercarse con facilidad al patrimonio cultural del pensamiento y a de ayudarse mutuamente con una comunicación más estrecha. Entonces, en la época del Concilio Vaticano II, se miraba la historia con una mirada de confianza, una mirada optimista. Y pienso así nosotros debemos continuar. Porque en el espíritu de estos dos textos referenciales del Magisterio, que son Ex Corde Ecclesiae y Gravissimum Educationis, nosotros sabemos que tenemos el deber de enraizar las nuestras instituciones de educación católica en el corazón de la Iglesia, en fidelidad con el mensaje cristiano y con empeño institucional que esté al servicio del pueblo de Dios y de la familia humana. Pero al mismo tiempo, estos documentos magisteriales nos desafían y desafían las nuestras instituciones a verse a sí mismas como un centro de creatividad, a sentirse llamadas a una continua renovación, especialmente en el mundo de hoy, caracterizado por los rápidos desarrollos en la ciencia y en la tecnología. La renovación constante en una institución, como es, por ejemplo, una universidad, que se preocupa por la búsqueda de la verdad y por su transmisión libre, desinteresada, debe ser considerada como un hecho normal. Es normal abrirse a la renovación. Las universidades católicas deben, de hecho, dialogar con lo nuevo, trabajar sin descanso en las preguntas y en las problemáticas actuales. Es nuestro deber interceptar las preguntas contemporáneas y constituirse ellas mismas como grandes laboratorios de futuro. Las escuelas y las universidades no existen solamente para continuar y transmitir un conocimiento del pasado. No es solamente para repetir una memoria. Nosotros somos también llamados a innovar. Esto solamente es posible cuando nos entendimos a nosotros mismos y a nuestra actividad de un modo laboratorial, abierto al futuro, abierto a la novedad. De las universidades católicas se espera no solamente que custodien activamente la memoria noble de días pasados, sino que sean sondas y cunas del mañana. Sin embargo, esta renovación que las caracteriza debe estar acompañada, como lo recuerda la Constitución Apostólica para las universidades católicas, de una clara conciencia que le viene desde la propia naturaleza y identidad. Para nosotros son dos términos fundamentales, identidad y innovación. Por esa razón, en los diferentes cambios históricos y culturales que las universidades y las instituciones educativas han debido enfrentar, incluyendo el cambio de época actual y desafiante, se hace indispensable conjugar siempre estos dos términos, identidad e innovación. Sobre este momento histórico que vivimos y esta tensión entre innovación y tradición e identidad, el Santo Padre Papa Francisco nos da un ejemplo concreto, pensando en la inteligencia artificial y su papel siempre más importante como herramienta al servicio del progreso humano. Son oportunas estas suyas palabras. Todos somos conscientes de cuánto la inteligencia artificial esté cada vez más presente en cada aspecto de la vida cotidiana, tanto personal como social. Esta incide en nuestra forma de comprender al mundo y a nosotros mismos. Las innovaciones en este campo hacen que tales instrumentos sean cada vez más decisivos en las actividades e incluso en las decisiones humanas. Mas el camino que el pontífice indica es aquel del discernimiento crítico y del diálogo. De hecho, nos afirma la convicción de que solo formas de diálogo pueden permitirnos discernir sabiamente cómo poner la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías digitales al servicio de toda la familia humana. Sin duda alguna, el futuro exige una visión interactiva, una maduración poliédrica de la realidad. El Santo Padre dice tantas veces que necesitamos superar el modelo estático de la esfera y que precisamos entender que la verdad que somos llamados a descubrir y a transmitir es poliédrica. Y esto en una universidad, en una institución educativa, se entiende muy bien a través de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad tan necesarias a una visión universal del conocimiento. Esto es la audacia de arriesgar. Una cosa que la Iglesia vos pide hoy para mantenerse fieles a la grande misión educativa de la Iglesia es también la audacia de arriesgar. El riesgo, lo sabemos bien, es indisociable de un contexto educativo digno de tal nombre. El Papa Francisco nos recuerda con pasión cuando dice que un educador que no sabe asumir riesgos no sirve para educar. En este momento estás a salvo, pero no es definitivo, dice el Papa. Tienes que dar otro paso. Tal vez resbales, pero te levantas y sigues adelante. El verdadero educador, concluye, debe ser un maestro del riesgo, pero del riesgo razonable. Y esto también es importante recordar. Riesgo razonable es, por ejemplo, en el contexto actual, mantener las prioridades bien salvaguardadas. La prioridad de lo ético sobre lo técnico. La primacía de la persona sobre las cosas. La superioridad del espíritu sobre la materia, ya que solo se servirá a la causa del hombre si el conocimiento se une a la conciencia. Se requiere, por ello, reforzar la antropología integral, que incluya a la persona humana en el corazón de los principales procesos de civilización. La gran inversión que tenemos de hacer es sobre todo humana, es decir, la inversión en la formación de cada miembro de la familia humana para que pueda desarrollar las propias potencialidades cognitivas, creativas, espirituales y éticas, de modo que contribuya de manera cualificada al bien común. La gran cuestión que está detrás de la inteligencia artificial continúa siendo antropológica. Es equívoca, lo sabemos bien, la designación inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una herramienta, no es una verdadera inteligencia. Esa es humana, individual y colectiva, porque nosotros como instituciones sabemos bien cómo existe para allá del protagonismo y de los talentos individuales, existe una inteligencia colectiva que nosotros cultivamos y que nos hace más fuertes, más competentes delante a tantos desafíos. Mas la gran cuestión continúa siendo antropológica. Y los desafíos que afronta el mundo de la educación deben ser aquellos en los que se coloca hoy la persona humana. Las universidades, todas, mas con mayor razón las universidades de la Iglesia y el mundo de la educación en general, se encuentran hoy en una encrucijada de posibilidades culturales, científicas y sociales. No viven para sí mismas como burbujas impermeables de la realidad. Una universidad no es una torre de marfil cerrada en sí misma, más bien al contrario. Ellas se desarrollan en la medida que llegan a ser capaces de escuchar, de hacer el ejercicio responsable de llevar adelante prácticas colaborativas, de un encuentro generador de personas y culturas. Siempre más hoy nuestros ambientes, también del punto de vista sociológico, son ambientes interculturales. Nuestras escuelas, nuestra universidad. Y esto es importante sintonizar con esta realidad nueva de los tiempos. Esto nos pide una inteligencia creativa y además un discernimiento que no puede ser parcial ni improvisado, sino basado en los propios valores. Al inicio de su pontificado, subrayando el rol decisivo de las universidades en la dinámica de las transiciones culturales que estamos viviendo, el Papa Francisco nos exhortaba así. Es importante, decía, leer la realidad mirándola a la cara. Las lecturas ideológicas o parciales no sirven, alimentan solamente la ilusión y la desilusión. Se trata de leer la realidad, pero también de vivir esta realidad, sin miedos, sin fugas y sin catastrofismos. Cada crisis, también la actual, es un paso, un trabajo de parto que comporta fatiga, dificultad, sufrimiento, pero que lleva en sí el horizonte de la vida, de una renovación, lleva la fuerza de la esperanza. Y esta, insistía Francisco, no es una crisis de cambio, es una crisis de cambio de época. No es solamente una época con tantos cambios, mas es un cambio de época. Es una época la que cambia. No apenas transformaciones superficiales. Y la universidad, y podemos decir también las escuelas, como lugar de sabiduría, tienen una función muy importante en formar al espíritu crítico, al discernimiento, para alimentar la esperanza. En relación con el cambio de época que estamos viviendo, me viene a la memoria la cautela con que en el Fedro de Platón se reacciona ante la transición de sociedades basadas en la oralidad que pasan a ser sociedades en las que la escritura se convierte en el aspecto dominante. Las opiniones en el Fedro estaban divididas. Para algunos, la escritura hace al ser humano más sabio y es una medicina que acude en ayuda de su memoria. Para otros, pero, los prigos superan a las ventajas y afirman que la nueva forma de comunicación engendrará el olvido en las almas. Dejarán de ejercitar la memoria, porque apoyándose en la escritura, ya no recordarán las cosas desde dentro, sino desde fuera, por medio de signos extraños, pudiendo tener conocimiento de muchas cosas sin enseñanza. Se crearán muy doctos, mientras que en su mayor parte no sabrán nada, los analfabetos. Ven como Fedro es un texto actual.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.